En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, juntos, si quieres, si te apetece, recorremos nuestra comunidad hasta las 2 de la tarde. 4 horas de radio en las que vamos a ir en busca de iniciativas que encontramos a nuestro paso por diferentes localidades y que nos invitan desde esta hora, las 10 y 6 de la mañana, a disfrutar ya de este fin de semana soleado y con altas temperaturas. Altas temperaturas para el mes en el que estamos, que todavía es invierno. Para estos 3 días tenemos seguro de sol. Nos lo va a contar, nos lo va a cantar. Será nuestra última hora de Hoy en Madrid a la 1 de la tarde. Monse Martínez, nuestra mujer del tiempo. Al buen tiempo, buena cara y buenas propuestas que llegan a Madrid con buenas intenciones. En este tiempo de radio nos vamos a ir en busca de una guitarra de tan solo 3 cuerdas que se toca con púa. De un arpa que tiene 13 cuerdas, de muñecas que están rellenas de paja o de serrín, vestidas con kimonos tradicionales, o también de un buen vino de arroz. Todo esto y mucho más lo vamos a encontrar en un evento solidario, el Folk Festival Japón. Ha pasado por Nueva York, también por Múnich, y hoy mañana sábado, y el domingo arranca, llega a Madrid su programación. La programación llega a nuestra ciudad. 2 días para disfrutar de lo mejor de las artes escénicas japonesas, con más de 160 artistas, músicos, bailarines. No van a faltar las danzas tradicionales, la ceremonia del té, los arreglos florales, los abanicos, que por cierto nos van a enseñar a cómo utilizarlos para expresarnos, para comunicarnos. No faltarán las degustaciones gastronómicas. La cita mañana y domingo en el Teatro de la Zarzuela. Y todo, atención, lo que se va a recaudar va a ir destinado a la recuperación de las agrupaciones artísticas japonesas que resultaron perjudicadas por el terremoto y el tsunami de Japón en marzo de 2011, así como al Centro de Asistencia Temprana a Niños Necesitados de Lorca, de Murcia. Enseguida charlamos sobre esas actividades con los organizadores de este festival tan especial, diferente, en una mañana en la que vamos a repasar las actividades culturales que se ponen en marcha con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, en el Museo Lázaro Galdiano, en la calle Serrano 122, se van a realizar 2 recorridos temáticos sobre la imagen de la mujer en sus colecciones. Vamos a descubrir a mujeres adelantadas a su época, mujeres que se enfrentaron a las normas establecidas, ocupando papeles que en principio no estaban destinados para ellas. Los recorridos arrancan esta misma tarde, a las 5:30. Mañana, si optáis por acercaros mañana, atento porque la hora cambia. Será a las 12 de la mañana. En el Museo del Romanticismo realizan una visita temática titulada Los atributos de la mujer en el romanticismo, romancero de ausencias, para mostrarnos esas cualidades y también las carencias de la mujer de aquel tiempo. Y vamos a descubrir un mueble que a nosotros nos llama mucho la atención. Un mueble que estaba destinado para la mujer del siglo XIX. Se llama Bonheur du Jour. Parece así, a simple vista, un tocador, pero en realidad este tocador trampa era un escritorio que ayudaba a despertar el interés por la escritura de la mujer decimonónica. El museo, os recuerdo, está en la calle San Mateo, número 13. Y en la Sala del Sol de York se pone en marcha La piel del agua. Dicen que es el único espectáculo de la cartelera teatral madrileña destinado únicamente al género femenino. Se representa hasta el 30 de marzo, un viaje donde el agua juega un papel importante. Y si lo conductor también aparece como elemento ritual. Y además, nosotros bajo el mar nos vamos a sumergir, los de hoy en Madrid. Lo vamos a hacer, sí, sí, con nuestra unidad móvil. Con buenos pulmones y con alguna que otra bombona de oxígeno. Estaremos en la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal, para darnos una vuelta por la Feria de Buceo y Turismo Sostenible Dive Travel Show. Allí vamos a disfrutar de arte acuático, de libros que nos cuentan cómo es la vida bajo el Mediterráneo, de fotografía submarina, de documentales rodados por buceadores expertos y también nos vamos a encontrar una cerveza, atención, realizada a partir de agua marina. Hasta el momento de este aperitivo diferente que nos hemos encontrado y hemos buscado los de hoy en Madrid, pues nos quedan muchas más cosas que contarte, por eso ya nos ponemos en marcha. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este tiempo de radio, Sergio Martín Romo. Con ganas, ¿no?, de saber a qué sabe esa cerveza diferente. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, tocayo. Me ha gustado una frase que has dicho creo, esta mañana, ¿no? Que estamos no de viernes, sino de presábado.
Esto ya es un presábado, estamos, claro.
Nosotros me ha inyectado optimismo.
Los de hoy en Madrid ya disfrutamos de esas ofertas de ocio y de tiempo libre que encontramos a nuestro paso por la Comunidad de Madrid. Muchas de estas ofertas van destinadas a nuestros mayores. Tenemos una agenda completa para ellos que vamos a empezar a desgranar a partir de las 11 con la gente de Mundo Mayor. Ofertas de ocio, de tiempo libre, pero también temas importantes. Temas que nos cuentan, por ejemplo, cómo es la mujer actual entre los 50 y los 65 años.
Sí, es un estudio, recordamos, mañana, Día Internacional de la Mujer, lo sabemos todos, con ese lema por la igualdad, como siempre, pero comenzamos con ese dato. Casi el 90%, es decir, mayoría de las mujeres de ese tramo de edad que has dicho, entre 50 y 65, tienen más seguridad en sí mismas que cuando eran jóvenes. Mira. Es un estudio que nos ha llegado y que nos desgranará aquí con datos Cecilia dentro de un rato. Tenemos más cosas, por ejemplo.
Vamos a conocer a Lope, que Lope no es un personaje, pero es una aplicación, ¿no? Un
claro,
dispositivo.
Estamos en el mundo de los dispositivos, de las aplicaciones, para ellos especialmente más sencillas, ¿no? Porque hay estudios que indican que entre un 10 y un 20% de personas mayores de más de 65 pues tienen también cierto deterioro cognitivo. Bueno, pues para eso se ha creado ese servicio, esa aplicación, que como tú has dicho se llama Lope, pero bueno, no tiene ninguna connotación clásica del siglo de oro, ni cosas así.
No es ningún literato.
Es un servicio de localización de personas con deterioro cognitivo que ha puesto en marcha Cruz Roja y que vamos aquí a repasar, a explicar con detalles. Tendremos esa agenda para los mayores,
sí.
Y tendremos además una sorpresa, un angelito del buen rollo que va a estar con nosotros por teléfono.
Hablaremos, ¿eh? Yo voy a decir que se llama Alfonsa y que la quieren mucho en Algete. Hasta aquí podemos contar. En una mañana donde vamos a incluir un nuevo libro, una nueva novela a nuestra biblioteca.
Es una novela que forma parte de una trilogía que la cierra de momento. Como ves, se titula Serpentario o la agonía de un régimen. Completa, junto con las anteriores, Los días de la gran crisis y Tiempo de ruido y soledad y La disciplina de la derrota, un poco largo, pues esa trilogía sobre, digamos, la realidad más inmediata de este país. ¿Quién la ha escrito? Pues una persona muy conocida, pero quizá desconocida en otros aspectos. Es Felipe Alcaraz, lo recordarás, que era un diputado muy activo en el Congreso,
sí,
en sus tiempos,
hombre,
de Izquierda Unida. Bueno, pues lo que no sabrá mucha gente es que cuenta además con 6 novelas ya publicadas, 3 libros de poesía, que es doctor en filología románica y que ha sido profesor en la Universidad de Jaén de Lingüística y Crítica Literaria. Estará con nosotros Felipe Alcaraz. Y mira, por ejemplo, del Serpentario ha dicho Raúl del Pozo que es la novela del caso Bárcenas, que en este caso se llama El caso Búrdalo.
Bueno.
Salen,
sí, sí,
como en las películas y en los discos, los cameos, salen personajes reales. Sale el rey, el príncipe, Rajoy, Zapatero, Felipe González, Guerra, Rubalcaba, Pedro Jota, etcétera, etcétera.
Una lectura entretenida en un tiempo de radio en el que también estaremos buscando gangas en Collado Villalba, pero nuestra primera cita la tenemos con nuestra unidad móvil. Salimos a la calle y nos acercamos al Teatro San Pol.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Mm. ¿Has visto cómo subió la bruja a la torre?
¡Que no! ¡Que yo no he oído ni he visto nada!
Sí que lo viste, mentiroso. La bruja le dijo unas palabras y la niña le lanzó la trenza. Fue algo así como... Matute, el matute.
¡No, no! ¿Qué va? ¡Hijo! ¡Rapunzel! ¡Rapunzel!
Menos mal que no escuchaste nada, ¿eh, listillo?
Y después dijo... ¡Lánzame tus pelos!
¿Tus pelos? No, dijo tus cabellos.
¿Tus caballos?
No, no, espera. Dijo... Rapunzel, Rapunzel, lánzame tu cabellera para subir por ella sin...
Sí.
¿Eso es?
Bueno, nos vamos a ir en busca de esa cabellera, ¿no? De esos pelos, como dicen. Porque la doncella de las trenzas de oro ha regresado al Teatro San Pol. La sala madrileña y su compañía residente en la bicicleta reestrenan Rapunzel. Lo hacen mañana sábado. La obra musical infantil basada en el famoso cuento de los hermanos Grimm, que va a permanecer en cartel los fines de semana hasta el domingo 30 de marzo. Vamos a conocer los detalles de su regreso, de su vuelta, y a ver si encontramos esas trenzas de oro. Por ahí están el Teatro San Pol, la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas, en el vestuario quizás.
Buenos días, Sergio. Bueno, pues estamos en el vestuario, ajá, de este Teatro San Pol, porque como decías, mañana es el estreno para el gran público, pero hoy hay función para el público escolar, los colegios, mira, que vienen a conocer a Rapunzel, así que vamos a conocer todas las historias de este cuento de los hermanos Grimm con sus protagonistas, porque estamos en el camerino con Vanessa Bravo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Vanessa.
Preparando ese personaje aquí con el maquillaje y, por supuesto, con la peluca y esa enorme trenza. Cuéntanos, ¿cómo te tienes que preparar?
Bueno, pues caracterizándome, la verdad es que muy diferente a lo que yo soy, porque Rapunzel es rubia, para empezar, yo soy morena. Y entonces, claro, caracterizándome de todo, cejas, el pelo, mi pelo es corto y me tengo que hacer muy corto, es muy corto, entonces me tengo que poner ahí una toga para que la peluca no se vaya y no se me caigan mis pelitos, o sea que nada, aquí maquillándome muy clarita para los niños, porque claro, supuestamente soy una niña.
Claro, y este es el traje que lleva la protagonista en esta obra de teatro, un traje morado. ¿Con él permanece encerrado en la torre?
Sí, con él está encerrado en la torre y nada, es el único vestido que saca de jovencita.
Por cierto, hemos cogido, sí, esta enorme trenza, que es la que tú arrojas para comunicarte con el mundo exterior. Pesa una burrada, ¿eh?
Pesa muchísimo, muchísimo. Yo no sé cuántos kilos, pero por lo menos 3 kilos pesa. Y hay muchas veces que tengo que tener el cuello un poco, forzarlo para el otro lado, porque la verdad es que tengo un poco de tortícolis, pero nada, estoy bien.
¿Cómo vives en el interior del castillo? Es un castillo que a priori parece bueno, que es cómodo, tal, pero claro, si no tiene que vivir encerrado en la torre, no tanto, ¿no?
Claro, a ver, yo tengo allí a mi amigo, que es Babalú, que es un osito de peluche, y le tengo entonces, claro, y lo único que allí veo son lo que veo a lo lejos, que son los animalitos, y bueno, tengo para pintar, tengo para tejer, tengo cositas así, pero no tengo mucha cosa, ni mucho espacio.
¿Y por qué se ha acabado allí? Cuéntanos, en esa torre encerrada.
Bueno, pues mamá Godal me encerró allí. Me encerró allí porque no quiere que me relacione con nadie, porque... piensa que me pueden hacer daño y, bueno, me quiere encerrar. No quiere que ande con nadie, solo con ella.
Y tu manera de relacionarte, decíamos, a través de esta trenza que hace de escalera, ¿te ha costado mucho llegar a conseguir un pelo tan largo?
A
que
ver,
seguro,
claro,
que muchas de las niñas que vienen al teatro después le dicen a su madre, yo quiero tener el pelo tan largo como ella.
Pues me ha costado desde que nací hasta que tengo 16 años. O sea, imagínate.
¿Sin cortarse el pelo?
Sí, claro, nada, ajá, nada, sin cortarme el pelo, porque es la única manera de acceder a la torre. Y mamá Godal sube con ella.
¿Esperar la visita de alguien especial hoy?
Hoy espero la visita de Nicolás, ajá, de mi príncipe, que viene a visitarme todos los días. Pero claro, mamá Godal no sabe nada, así que por favor, no comuniquéis nada al mundo exterior.
Bueno, pues ahora vengo, vale, a verte, pero voy a ver al príncipe, si te parece, al que da vida a King Cat de Vila, el príncipe que me imagino que se está preparando para esta función de una manera también especial, tiene que ir muy apuesto, claro, a verla a ella, ¿no?
Ella más que es un príncipe que va a caballo.
¡Qué elegante!
Que he tenido que aprender a ir a caballo.
¿Qué me dices?
Porque no es fácil estos caballos del teatro, ¿eh?
¿La transformación de quién es más fácil que la de Vanessa para convertirse en príncipe?
Sí, sí, es más fácil, es más fácil. Peinado de príncipe, bien afeitadito y voz de príncipe.
¿Y cómo lo pasas viendo a tu amada allí tan arriba, en esa torre?
Hombre, claro, la verdad es que yo voy a la torre porque oigo O sea, las leyendas dicen que hay una princesa, hay una chica encerrada, una jovencita de cabellos de oro, y entonces, como es un príncipe muy inquieto y tal, pues cruza todo el bosque, porque él vive al otro lado del bosque, lo cruza hasta encontrar la torre esta, y como es un aventurero, pues dice, pues vamos para allá. Uh-huh. Y el chico, claro, lo que no creía encontrarse es una chica tan maravillosa. Y entonces es amor a primera vista.
Tan guapa, ¿no?
Tan guapa que los dos se quedan prendados. Y entonces cada día viene el príncipe desde el otro lado, porque él vive muy lejos, cada día con su caballo Líbero, que se llama Líbero, mi caballo. Vienen cada día a verla. Y entonces hasta que...
¿Y cómo consigues que no te vea nadie?
Porque es muy listo. Porque es el príncipe, además, príncipe y rey del reino de los reinos que... Ya lo veréis en la obra.
Ah, bueno, pues dice que ejerce.
Pero que sí que él es muy listo, hombre. Y además es muy juguetón y es muy joven también.
¿Y vuestras conversaciones qué os contáis?
Tonterías. Tonterías de enamorados. Solo dicen tonterías y juegan y ríen.
Lo digo porque ella tendrá también mucha curiosidad de lo que pasa en el exterior, ¿no?
Claro, habla un poquito del exterior. Porque, claro, ella, es lo que decía, ella solo ha visto por una ventana lo que ve, un bosque, animales, nunca ha visto a ninguna persona. Solo una vez, cuando era pequeña, que fue por eso que su madre la encerró, vio a unos niños y entonces le encantó y nunca más ha visto a nadie. Entonces de repente se encuentra un hombre, bueno, un hombre, un chico como él, joven y tal, no sabe si es un ladrón, si la quiere matar, y entonces se ponen nerviosos y los dos se ponen tan nerviosos que se enamoran.
¿Porque alguna vez te han explicado por qué estás encerrada en ese castillo?
Me explicaron que estaba encerrada porque, bueno, un día jugando con Mamá Godal en el bosque, de repente encontré muchísimos niños supuestos del patio de butacas, que así se llama el parque, donde en ese momento estaba. Entonces, de repente encontré a muchos niños, yo no sé, 100 y pico niños me encontré, y empecé a jugar con ellos. Entonces, Mamá Godal vio que me estaba relacionando con ellos y entonces me cogió de la mano y dijo, no, tú no puedes salir de aquí, tú tienes que estar encerrada porque tú solamente puedes verme a mí.
Bueno, pues ella que solo quiere a la protagonista para ella, ese afán también, uh-huh, esa obsesión por conservarla en ese castillo, en esa mansión. Vamos a ver algunos otros personajes, a un duende.
Sí. Vais a ver a un duende, que es un poco el que narra toda la historia, les va introduciendo a los niños y sobre... Porque claro, aquí vamos a saber por qué Rapunzel llega, la bruja se la lleva a coger porque no es su hija. Entonces hay una historia con su padre, sale el padre y la madre Rapunzel, y explicamos aquí cómo verdaderamente Rapunzel fue encerrada en eso. Porque en el cuento de que nos explican muchas veces es Rapunzel es una niña que vivía encerrada en
la torre. Pero nos hemos preguntado por qué en muchas ocasiones.
¿Por qué está encerrada allí? Entonces aquí explicamos eso, la historia real de cómo fue encerrada Rapunzel en la torre. ¿Por qué? ¿Por qué la bruja escogió a esa niña en ese momento? Pues por una cosa que tendréis que venir a ver.
Nos esperan las butacas del Teatro San Pol y se ríe también Natalia Jara, que es la directora de esta versión. Se han modificado muchísimas cosas. Es espectacular el castillo que vemos en el escenario.
Sí, verdad, es una escenografía maravillosa. Bueno, yo he retomado la dirección de Ana María Bodeguer, que es también la persona que hizo la adaptación del texto y que bueno, en este momento me cedió esta oportunidad. Así que, bueno, hemos cambiado cositas, pero está basado en su dirección, por supuesto. Y la adaptación que hizo Ana María es la adaptación lo más fiel posible al cuento de los hermanos Grimm.
Porque ha habido muchas versiones.
Claro, y ajá, además ahora los niños, bueno, han visto la peli de Disney, creo que es de Disney, yo la he visto, me ha encantado, pero no tiene nada que ver. Lo único que hay en la película es que también tiene el pelo largo, pero el resto pues no hay nada. Ajá. Es genial, pero eso es cine. Y esto es teatro.
Y musical, además.
Musical y además es saber la historia más o menos como se escribió, como la escribieron los hermanos Grimm, que si después de tanto tiempo seguimos contando sus cuentos, pues por algo será.
Siguen vigentes los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Y cómo es esa parte musical? ¿Qué tipo de canciones van a escuchar los niños desde sus butacas y sus padres?
Pues mira, desde música clásica hasta Gershwin, que es lo que más hay. A los niños les encanta la música. Es muy difícil hoy en día hacer una función y no meterme en números musicales, porque a este teatro vienen niños, sobre todo los fines de semana, desde, yo qué sé, pues un año, dos años, uh-huh, hasta los 12, 13, ¿sabes? Entonces, a los niños pequeñitos, claro, un niño de 2 años, hay historias que no entienden enteras, ¿no? No captan todo. Pero la música, los bailes, las luces, todo esto es lo que les mantiene ahí durante la hora y 20 que muchas veces dura la función.
Y la Serra recupera este emblemático montaje un año después de ese bicentenario, se ha celebrado mucho en Alemania en el 2013, de los hermanos Grimm, y vosotros pensáis que hay que seguir rendiendo los homenajes porque, nos decía, siguen vigentes, ¿no?
Claro, pero es que sería como no hacer a Lope de Vega, bueno, a ver, que me entienda la gente, pero quiero decir, es que los clásicos son clásicos por algo, y es porque son los mejores, porque se perduran el tiempo por algo. Las cosas malas se olvidan pronto. Bueno, a ver, ¿me entendéis, no?
Sí.
Los malos autores pasan rápido, pero los autores buenos, las historias buenas, están ahí. Pues igual que para los adultos seguimos haciendo a Lope o a Calderón o a Shakespeare, pues para niños, a los hermanos Grimm. Suavizadito, porque los hermanos Grimm escribieron un cuento que no era tan light, pero bueno, quiero decir, los cuentos suelen ser bastante...
Había un embarazo,
eran crudos,
por ahí,
sí.
Sí, niños gemelos, o sea que, vamos, muy avanzados para su tiempo. Si hacemos esto ahora, lo mismo nos cierran el teatro.
Vamos a ver a un duende, por lo tanto, unos conejos saltarines, a un búho amenazador, a un caballo parlanchín. Todos ellos aportan las notas de humor y ternura en esta historia de amor.
Claro, no podemos olvidar lo que decía Natalia, que hay cuentos de los marmín que son muy duros, que hoy en día, que si los escribieran hoy en día, yo creo que bueno, no les dejaban publicar, ¿no? Por la dureza que tenían. Entonces lo que hacemos nosotros es edulcorar eso, sin quitar la esencia de qué es lo que queremos contar en esta historia. Pero es más mágico para los niños que salgan personajes nuevos que no conocen y que... Mucho como hacen en casi todas las películas, si os fijáis, la historia es esto y se remueve con...
Muchos animales, muchas personas son mágicos.
Claro, porque no olvidemos que esta obra está escrita, o sea, pueden venir los niños que el otro día venían unos de 2 años y estaban encantados, ¿sabes?
Por cierto, que el príncipe en esa versión original de los hermanos Grimm deja embarazada a la princesa, ¿no? Después de escalar por su larga trenza, un aspecto que se ha eliminado también en la última versión del relato, porque, oye, también podían tener consecuencias, ¿no?
Y aparte de eso, ya no por el embarazo, sino porque eran muy jóvenes, que eso estaría muy mal visto hoy en día. Y aparte que creo que está mal visto hoy y para dentro de 100 años ya me parece mal visto.
Kim, Vanessa, ¿cómo os enfrentáis a estos personajes la primera vez que los representáis? Sí. ¿Y cómo lo estáis viviendo? Mañana llega el gran estreno. Ya,
hombre, la verdad es que bien, porque Vanessa y yo nos conocemos hace años. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho de que tenemos un feeling y una conexión. Somos amigos de hace 2 o 3 meses.
No.
Porque somos tan jóvenes que hace poco.
¿Qué os gusta de vuestros personajes? ¿Qué es lo que más te gusta de esa figura del príncipe?
A mí me encanta cuando nos enamoramos, que es lo más bonito, ¿no? Es como vamos a revivir, enamorarse.
A mí lo que me gusta es la energía que tiene la princesa. Más que nada porque me hace recordar tiempos atrás, ¿no? Y entonces me voy muy bien a casa, ¿sabes? Me voy muy con mucha energía, con una energía muy bonita, ¿sabes? De un niño.
¿Podemos avanzar alguno de los duetos que vamos a ver en el escenario?
No. Venga, hombre.
Bueno.
Pues que no tengo ningún dueto con ella.
Vale.
Por eso te he dicho no.
¿Y el príncipe?
El príncipe aquí le han castrado. No canta nada, pobre. El duende canta algo... Pero al principio no.
¿Y ella canta algo?
Sí, ella sí
ella
canta
sí,
algo.
Ella sí.
Cuéntanos.
Ella canta.
¿Por qué estoy aquí encerrada en esta gris y fría gran muralla? ¿Por qué mi amigo fiel tan solo quiero vivir?
Muchas gracias, Vanessa. Hey, esto sirve también para calentar la voz.
Claro.
Vamos a dejar los protagonistas que tienen que llegar a tiempo a la función.
Hombre,
Natalia,
claro.
Sábados y domingos aquí en el Teatro San Pol hasta el 30 de marzo.
Sí, los sábados y los domingos. Bueno, siempre hay que mirar porque hay veces que varía alguna función, pero en general siempre las funciones son a las 12 de la mañana y a las 5 y media de la tarde, los sábados y los domingos y los festivos. Y venid, porque es una función muy divertida. Tengo unos actores, que ellos no lo van a decir de sí mismos, pero ya lo digo yo, que se conocen de hace mucho tiempo porque han hecho muchas cosas juntos, también para adultos, por supuesto, que cantan, bailan, que lo que tú decías de la trenza que pesa 3 kilos y que se le tuerce la cabeza, ella no lo dice, pero claro, tiene una preparación física maravillosa porque es una gran actriz, una gran bailarina, ya habéis oído cómo canta, pues igual que Kim, como Georgina, que es la bruja, que es una bruja divertidísima, que hay niños que, bueno, que como es una bruja se asustan, pero es una bruja muy divertida. Tenemos una bruja cachondita.
Bueno, pues hay que venir a verlo a partir de mañana, este reestreno. Ajá. Y son ya 31 años del Teatro San Pol y de esta compañía residente, La Bicicleta, que han producido 38 espectáculos propios, casi nada, Sergio. Así que no decimos nada más, dejamos a los protagonistas, a Vanessa, a Kim, que se preparen, porque el público está a punto de entrar a esta función.
Pues que la disfruten. Y todos vosotros, ya sabéis, podéis ir a disfrutar de esta historia de los hermanos Grimm, reencontraros con esta doncella, de esas trenzas de oro, esta hermosa joven ahí cautiva, hasta que se encuentra con ese príncipe encantador, ¿eh? Y no contamos más, hay que ir al Teatro San Pol. Propuesta de ocio para este fin de semana, pero tenemos más.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tri!
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 7, la Euroliga en juego. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Galatasaray-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Propuestas de ocio, diferentes, originales y por una buena causa. Nos vamos en busca de una guitarra de 3 cuerdas que se toca con púa, de un arpa que tiene 13, de muñecas vestidas con kimonos tradicionales, o también nos vamos a ir en busca de un buen vino de arroz. Todo esto y mucho más lo encontramos en un evento solidario, el Fall Festival Japón. Ha pasado por Nueva York, por Múnich y mañana arranca su programación aquí en la ciudad de Madrid. 2 días para disfrutar de lo mejor de las artes escénicas japonesas, con más de 160 artistas, músicos y bailarines. La cita en el Teatro de la Zarzuela y todo lo que se recaude va a ir destinado a la recuperación de agrupaciones artísticas japonesas que resultaron perjudicadas por el terremoto y el tsunami de Japón en marzo de 2011. También, no se olvidan del Centro de Asistencia Temprana a Niños Necesitados de Lorca, dañado también por el terremoto de mayo de 2011. Danzas tradicionales, también podemos seguir la ceremonia del té, conocer un poquito más sobre el arte de arreglos florales o los abanicos. Vamos a conocer un poquito más de esta propuesta con la ayuda de Origlam, que es una artista que colabora en la organización de este Fall Festival Japón, maestra además de cultura tradicional japonesa. Origlam, muy buenas.
Buenas,
muy
Sergio.
Aquí estamos con muchas ganas de dejarnos llevar, de disfrutar de la propuesta de la cultura tradicional japonesa. ¿Qué es lo que habéis preparado para los madrileños?
Bueno, sobre todo va a ser una cita con los grandes contrastes y la riqueza de la cultura japonesa. Normalmente los eventos japoneses que vemos aquí solo tienen una muestra de cada cosa, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a poder comparar de manifestaciones como la ceremonia del té, dos o tres tipos de ceremonia distinta, ¿no? Ajá. Y lo mismo con otros instrumentos. Entonces esto va a ser lo realmente nuevo de esta ocasión. Por ejemplo, se va a ver por primera vez música de Okinawa. Ya sabemos que las islas tienen magia y esto va a ser un poco efecto Hawái, en el sentido que vamos a captar el color y la alegría isleña de Japón, que es algo que normalmente no vemos.
Sí.
O también los pasacalles, ellos tienen pasacalles que son danzas de león, se llaman shishimai.
Sí.
Vamos a ver también cómo es esta manifestación tan alegre, tan folclórica. Luego vamos a tener, por ejemplo, dos grandes conciertos de instrumentos de música.
Esto a mí me ha cautivado, ¿eh?
¿El qué?
Los instrumentos de música japonés, no sé qué tienen.
Sí.
Aparte de la sonoridad, la puesta en escena, ¿verdad? ¿Cómo son
claro.
en sí, no?
Exacto, y bueno, vamos a ver además compañías muy grandes, muy numerosas, que normalmente solo vemos un solo intérprete, entonces realmente vamos a tener muchos más elementos de comparación para romper un poco también la imagen que tenemos fijada, que es muy austera.
Eso
lo que
sí.
vamos a tener, sí, muy austera, muy elegante, muy delicada,
sí.
pero vamos a ver también el color, ¿no? La alegría, la fuerza, ¿no? De la cultura japonesa popular, ¿no?
¿El abanico de colores es amplio?
El abanico de colores es amplio y es de papel.
Vale,
vamos a tener, además, bueno, hay una oportunidad también para la convivencia, no solo estar viéndolo pasivamente en un espectáculo, que está muy bien, sino que además hemos querido crear un espacio para que la gente pueda aprender con los maestros japoneses bailes típicos de Japón. Entonces van a poder también asistir, si lo desean, a una clase de danza japonesa con abanicos, que se llama Nihon Buyo, y en esta clase, como el abanico es un elemento que tenemos en las dos culturas, seguro que mucha gente española va a poder conectar con el lenguaje de los japoneses, que es una manera de expresar pues casi todo lo que se hace en la vida cotidiana o en el mundo de la fantasía se puede representar con un abanico, ¿no? Representan las olas del mar, representan las botellas de sake, el licor de arroz del que tú has hablado.
Estará presente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, vamos a tener degustaciones, vamos a tener una planta entera dedicada a la degustación gastronómica en el Teatro de la Zarzuela y otra planta entera dedicada a expresiones artísticas como las muñecas y también el arte textil, los tejidos populares japoneses teñidos de color azul, que es un color con el que no asociamos a Japón.
Claro.
Pues Japón rojo, pues no, esta vez le vamos a ver en blancos y azules, ¿no? Entonces, esto es un poco pues esa variedad que queremos ofrecer, que realmente yo creo que nunca se han visto tantas cosas juntas a la vez en España.
Estas muñecas también, de las que nos hablabas, Origlam, también son tradicionales japonesas, ¿no?
La muñeca es una de las grandes artesanías nacionales de Japón porque se cree que la muñeca tiene alma. Es uno de los lugares donde viven los kamis, que son los espíritus. Los japoneses tienen una religión nativa antes del budismo, que es el sintoísmo, y este pensamiento hace que se crea que las cosas pueden estar llenas de vida, llenas de alma. Entonces tienen kami los árboles, tienen kami las flores y tienen kami las muñecas también.
Y kami, seguro que las butacas y todo del teatro, ¿eh?
Seguro.
Claro, claro, hay que llenarlo con alma porque, como decíamos, esta iniciativa que ya ha pasado por Nueva York, por Múnich, que nos alegra de que llegue también aquí a la Comunidad de Madrid, a la ciudad de Madrid, viene con ese fin, ¿no? De ayudar a que este arte no se pierda porque debido, ¿no?, a ese terremoto, a ese tsunami, a esa desgracia, muchas agrupaciones no han podido seguir adelante.
Correcto. De hecho, precisamente algunas de las danzas del león, las compañías han quedado diezmadas y se han perdido también las grandes cabezas de león. Entonces, es un patrimonio que era un patrimonio vivo y que en estos momentos nos quedan muy pocos representantes y se está intentando ayudar a que estas zonas se recuperen a través del arte, porque el arte es lo exportable. En estos momentos la gente tiene muchísimo miedo de ir a la zona
claro.
por el miedo a la radioactividad, pero los artistas todavía pueden salir, ¿no? Ajá. Entonces hay una voluntad de no dejar aislada a esta población, porque realmente el pánico hacia lo radiactivo es muy fuerte. Y entonces que se está fomentando esta imagen exterior, por eso están viajando alrededor del mundo. Y sobre todo también quería decir que el espíritu es un espíritu heroico, ¿no? Uh-huh. El de los japoneses, ¿no? Y que nos quieren transmitir esta misma fuerza respecto a nuestras propias catástrofes, ¿no? La gente de Lorca, por ejemplo, está muy emocionada de que esta iniciativa haya salido de Japón, de querer ayudarles a ellos, ¿no? Ellos son un pueblo mucho más acostumbrado que nosotros a las catástrofes naturales y tienen una entereza y una capacidad de respuesta como pueblo unido, sí, que quizá nosotros no tenemos, ¿no?, ante las dificultades. Y entonces nos están transmitiendo también estos valores, ¿no? El espíritu del héroe, que es el mismo espíritu que tenía y que tiene la celebración de estos 400 años de amistad, que lo que estamos celebrando también es que hubo un hombre valiente que atravesó océanos
y se vino hasta aquí
porque quería ser cristiano, sí, sí, y en su país no le dejaban y quería pues ayudar al cristianismo en Japón y empezar a generar amistad con la nación que en esos momentos pues dominaba el mundo, ¿no?, que era España, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este espíritu heroico, ¿no?, que yo creo que igual para estos tiempos de crisis nos hace falta un poco a
yo
todos,
sí,
los japoneses nos lo saben transmitir muy bien y a través del arte y sobre todo de la voluntad humana de resistir las dificultades con la belleza, ¿no? Uh-huh. La belleza como respuesta a la dificultad.
Pues mucha belleza, mucho arte en el Teatro de la Zarzuela. Os podéis pasar por allí mañana y el domingo. Hemos hecho un pequeño avance de todo lo que han preparado.
Os esperamos con muchas ganas.
Origlán, ha sido un placer. Que vaya todo bien y que recaudéis muchos euros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias para todos. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Hace unos minutos repasábamos algunas iniciativas culturales que se ponen en marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, que celebramos mañana sábado. Y no queríamos pasar por alto una propuesta teatral para toda la familia que quiere echar una mano a unas mujeres invisibles. Mujeres invisibles, mujeres sin recursos, viven en Guatemala, son indígenas y sufren una triple discriminación. Son mujeres, son rurales y, como digo, indígenas. Ahí están los tres factores. No reciben ninguna atención por parte de los organismos institucionales, que no ponen en marcha, por ejemplo, programas para garantizar su integración. Tampoco el sector privado se acuerda de ellas. Podríamos decir que tienen el grifo cerrado, que no les llegan estos microcréditos o microfondos. De ellas sí se acuerda la gente de la Fundación Codespa. Quieren promover que 3.600 mujeres tengan acceso al crédito para que puedan impulsar pequeños negocios y se puedan organizar en cooperativas y recibir formación técnica. Como lo hacen con tu ayuda y con la colaboración de gente como la gente de Te Imaginas Teatro, que ponen en escena en el Teatro La Estrada, en la calle San Bernardo 5, ahí, con esquina con Gran Vía prácticamente, una de piratas. Representación solidaria para recaudar fondos para estas mujeres mañana a las 12. Y saludamos al director y actor, los autores de este montaje, una de piratas, Armando Jerez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, vosotros vais al abordaje, ¿no? Y queréis echar una mano a la gente de la Fundación Codespa.
Exacto, vamos al abordaje. Vamos a intentar pasar una mañana de teatro divertida con toda la gente que pueda ir a vernos. Y si de paso podemos echar una mano a una causa tan importante, pues mira, mejor que mejor, ¿no? No hay nada mejor que ayudar con estas cosas a la gente.
Una de piratas donde no falta el humor, ¿no? Para estar ahí con los chavales en conexión. Y donde nos vamos a encontrar a un capitán pirata, el capitán Bramante y toda su tripulación.
Exacto, además es un capitán muy peculiar, pues un capitán que tiene 12 años.
12 añitos.
Lo, 12. Sí, 12. Entonces es una cosa que llama mucho la atención, que sea un actor niño el que sea el Capitán Pirata y que el Brumete sea un adulto, y entonces el que manda es el niño. Y
él lleva las riendas.
Él lleva las riendas de todo, es la cabeza pensante, es el que ordena, el que manda, el que grita, el que golpea al otro cuando se equivoca, y es el listo de la obra. Y el adulto es el tonto, entonces esto simpatiza mucho con el público y hace que guste mucho, y los niños se lo pasen muy bien, pues se sienten identificados muchas veces.
Oye, ¿y cómo es la tripulación de este pirata?
Pues la tripulación de este pirata está el pirata tonto, que es el que manda, y luego son ellos dos solos los que van buscando un tesoro. Lo que pasa es que mientras van buscando el tesoro se encuentran con un náufrago que hay en una isla, que les da unas pistas para llegar. Se encuentran con un pirata que escondió un tesoro, y entonces les dice que si quiere luchar con ellos para vencerle. Entonces hacen una especie de esgrima escénica, coreográfica, muy divertida, en la que participan los niños. Y un león que se encuentra entran en la selva, que tiene hambre y entonces tienen que alimentar. Son personajes que van saliendo a lo largo de la obra, pero en el barco, digamos, están solamente ellos dos, el niño y el adulto, y el niño es el que manda.
¿Y el público? ¿No le entran ganas de subirse al barco, de unirse a la aventura, de ir también a la caza y búsqueda de ese tesoro?
Sí, durante toda la obra además participamos mucho con el público, lo subimos a los padres, también subimos a los niños, hacemos bailes con ellos, participan en la búsqueda del tesoro, y además luego al final el tesoro se reparte entre el público.
¿A qué me dices? Porque,
sí, al final del todo, cuando se encuentra el tesoro, los piratas que lo que vienen a decir en la obra es que los piratas no son mala gente, sino que son buena gente, que hay un mito con eso de que los piratas están siempre haciendo el mal a la gente, sino todo lo contrario, y como prueba, cuando encuentran el tesoro lo reparten entre el público, y claro, es un tesoro lleno de chucherías lo que encuentran, y lo reparten entre todos los niños, que se quedan muy contentos, claro, cuando los piratas les reparten las chuches.
Mira que son buenos los piratas, que recordamos que esta función, ¿no?, es por esta buena causa, por esta iniciativa de la Fundación Codespa, que nos olvida de estas mujeres de Guatemala.
De Guatemala.
Armando, ¿a partir de qué edad decimos a los padres que pueden llevar a los chavales? ¿Para quién está enfocada, más o menos?
Sobre todo para niños de entre 4 o 5 años, a partir de 4 o 5 años hasta los 12 años. Uh-huh. Digamos que viene a ser lo que es primaria. Y bueno, infantil también, último ciclo infantil, pero también pueden ir a verla. Todos los niños se lo pasan muy bien cuando lo ven, y sobre todo se lo pasan bien porque los padres también se ríen de los disparates que hacen los piratas. Pero pues, a partir de entre 5 y 12 años es la edad ideal.
Pues eso está bien. Recordamos, la representación solidaria mañana será a mediodía, a las 12, en el Teatro La Estrada. Armando Jerez, que llenéis el teatro.
Muchas gracias, a ver si es verdad. Muchas gracias por la ayuda.
Hasta luego. Una de piratas, una de las actividades diferentes que encontramos en nuestra Comunidad de Madrid con motivo de ese Día Internacional de la Mujer.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Y en nuestra biblioteca, esta mañana de viernes, una novela que lleva por título Serpenteando o la agonía de un régimen serpentario, ¿no?
Serpentario.
No es que estaba ahí, que tenía girado yo el libro, ¿verdad? Qué bonita portada, y lo estaba aquí leyendo a la lejanía. Lo importante, lo que nos gusta, Sergio, que completa, junto con los días de la gran crisis y tiempo de ruido y soledad y la disciplina de la derrota, una trilogía sobre la realidad más inmediata de este país, escrita por alguien muy conocido y al que le hemos seguido en muchos actos, que es Felipe Alcaraz.
Efectivamente, porque Felipe es conocido sobre todo por su faceta política, muchos años como diputado en el Parlamento Andaluz, secretario general del Partido Comunista Andalucía, diputado en el Congreso, presidente ejecutivo del PC, portavoz federal de Izquierda Unida, pero lo que muchos no sabrán es que además cuenta con 6 novelas publicadas, nada menos, y 3 libros de poesía, y que es doctor en filología románica y que ha sido profesor en la Universidad de Jaén de Lingüística y Crítica Literaria, por cierto. Felipe, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Hola, muy buenas.
Antes de nada, Felipe, ¿por qué este título Serpentario? Estamos Serpentario. En tiempo de serpiente, sin duda.
Serpentario es una palabra que acoge el próximo diccionario, la 23 edición. Es al mismo tiempo un lugar donde se crían y exhiben las serpientes. Y en la mitología clásica, la serpiente era el símbolo de la constante regeneración. Por lo tanto, en esa dialéctica funciona la novela. Serpiente, un poco una metáfora del mundo de la política y regeneración en el mundo social, fundamentalmente.
Uh-huh. Bueno, yo he visto esta mañana por ahí, he leído cosas, por ejemplo, Raúl del Pozo ha dicho que es la novela del caso Bárcenas, pero en este caso el caso Búrdalo.
Sí, la gente cree vivir una situación casi de cleptocracia, ¿no? Incluso está ya en el segundo puesto de la encuesta del CIS, ¿no? Y entonces hay una sublevación social, ética y también política, ¿no?, de movilización, como si la solución ya estuviera en la calle a través de un proceso constituyente, ¿no? Y un poco la novela intenta crear esa especie de, como diría Gramsci, de fantasía concreta, de imaginario, de una nueva situación donde el poder realmente y la ética social vuelve a la gente, vuelve a la calle, es decir, los políticos representan a la gente y lo deben hacer bien, pero fundamentalmente tienen que ser gente, ¿no? Uh-huh. Y ahí en esa dialéctica funciona la Serpentario o la agonía de un régimen.
Sí, aparecen personajes reales, tienen papel fundamental, ¿no? El rey, el príncipe, Rajoy, Zapatero, Piqué, Felipe González, Rubalcaba, Pedro J. Uh-huh. Nos ha hecho mucha gracia, por ejemplo, esa conversación de Pedro J. y Ernesto Sáenz de Buruaga en el Lardi después de merendarse unos callos, ¿no?
Sí. Bueno, es una ficción real que se llama Ahora, ¿no? Uh-huh. Un poco siguiendo, sin intentar compararme, ¿no?, episodios nacionales o Valle Inclán o a Massau. Y precisamente los personajes reales son los que menos verosimilitud tienen en la novela, ¿no? Los personajes anónimos sin nombre parece que representan mejor el espíritu de los tiempos. Pero sí, sale Pedro J. y esas conspiraciones de la prensa en torno al Congreso. Y sale todo el proceso a través de la preparación de una especie de pacto de Estado de la Segunda Transición, que fundamentalmente domina y dirige Felipe González, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos abierto precisamente ese fragmento. Uh-huh. Dice Pedro J., es que lo describes perfectamente. El director del Mundo se había quitado a los postres la chaqueta que reposaba en el respaldo de la silla y exhibía unos tirantes anchos de color indescriptible sobre una camisa verde con el cuello blanco. Se había desanudado también la corbata. Dice, ¿qué te han parecido los callos de Lardi, Ernesto? Y ahí sigue, ¿no? No desvelamos más. Tenemos además, comienza Felipe con 3 citas de lujo, de Percy Shelley, de Cernuda y de Shakespeare, y la de Shakespeare dice, el infierno está vacío, todos los diablos se han reunido aquí. Felipe, ¿muchos no deberían estar en la cárcel?
Bueno, eso ya es de Berlanga, no es mío. Pero vamos a ver, porque incluso se pide un pacto de Estado con respecto a los 3 asuntos fundamentales de la corrupción. Eres, Gürtel y Urdangarín. Vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Pero efectivamente hay ahí una movida muy muy seria y todo está cerniéndose de cara a la posibilidad de un futuro que nosotros pensamos que debe ser constituyente, un nuevo pacto de convivencia entre todos, y otros piensan que deben ser 40 años otra vez de restauración, ¿no?
Uh-huh. Hablas de crisis estafa y de un modelo acabado y corrupto. Muchas voces cada vez más piden regeneración de la vida pública, pero parece que no sabemos cómo ponerle el cascabel al gato todavía, ¿no? Con tantos poderes económicos controlándonos, Felipe.
Sí, sí, porque la economía es la que manda. No como en la democracia, que la política debe mandar sobre la economía y debe decirle a la economía por qué sendas tiene que caminar. Ahora es totalmente al contrario. La Constitución ha sufrido 2 impactos absolutamente demoledores, ¿no? Maastricht y el Pacto de Estabilidad, los hombres de negro que te dicen qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y después este acuerdo telefónico entre Zapatero y Rajoy, que en un pispás deciden meter el artículo 135 de la Constitución, según el cual, bueno, un poco lo que dijo María Dolores de Cospedal, hay mucha gente que prefiere pagar la hipoteca antes que comer, ¿no? Es decir, pagar a los bancos, pagar la deuda, antes que dedicar el dinero a gastos sociales o cualquier otro tipo de gasto de social, ¿no?
Uh-huh. Pero eso está delatando a muchos, ¿no?, estos escándalos. Tengo aquí anotada otra frase de Raúl del Pozo que dice: todo estalla cuando la maquinaria institucional se gripa y se ponen los ventiladores conectados con Twitter a la máxima potencia.
¡Qué bueno!
Es la corrupción unida a las redes sociales, ¿no?
No, claro. Han hecho mucho las redes sociales, ¿eh?
Aparece ese personaje múltiple, fundamentalmente a través de Twitter, esas voces que se cruzan en el espacio, esa gente que reverbera en la base social y que tiene un medio de comunicación. Dicen que no es un medio de comunicación porque no está controlado por nadie, pero es un medio de comunicación. Y esa voz coral aparece en tres capítulos donde se cruzan los mensajes de Twitter.
Cita también Felipe Alcaraz un relato de Nathaniel Hawthorne en el que decía que un hombre había vivido más de 20 años con una serpiente en el estómago sin enterarse. ¿Seguimos de alguna manera adormecidos?
Pues hasta cierto punto sí. Este es un país muy resignado, ¿no? Este es el país de la contrarreforma de Trento, el país de la autarquía, ¿no? Pero yo lo veo con mucha ilusión, porque si tú hablas ahora con un dirigente extranjero, te dice que es el país hoy más movilizado de Europa, ¿no? Una movilización permanente de gente protestando, mareas, se ha inventado las mareas, que incluso es como una nueva forma de sindicalismo. La marea blanca ha tenido un éxito creciente, y en un momento estalla Gamonal y todos descubrimos que estábamos luchando por debajo de nuestras posibilidades, ¿no? O sea que yo creo que el pueblo está reaccionando y ahora los políticos lo que tienen que hacer es ser pueblo, ser gente, ¿no? Acostumbrarse no solo a representar a la gente, sino también a ser gente.
Uh-huh. Después de esta trilogía, Felipe, yo supongo que habrás saldado alguna deuda pendiente, ¿no?, con la historia inmediata. No sé si te tienta de alguna manera volver a la escena política.
Bueno, en este país, cuando cumple 65 años va al foso. Yo ya tengo 71. Y no, yo estoy en segundo nivel, luchando, porque no sé hacer otra cosa, me he instalado en la lucha. Ahora he escrito estas tres novelas, estas 1000 páginas, y un poco seguiré en esta batalla, intentando darle fuerza al proceso constituyente para una salida de progreso, una salida con la gente, y para que no nos acostumbremos a 6 millones de parados como si fuera la sociedad que nos hemos merecido.
Uh-huh.
Por lo tanto, no, volver, yo estoy con la gente. Ayer mismo tuvimos un acto, Julián Guita y yo, aquí en Sevilla, y estamos hablando con la gente y entrando en debate con ellos.
Uh-huh. Felipe, la próxima obra que abordes, ¿va a ser también clave de novela, similar a esta trilogía, o va a ser otra cosa? ¿O aún no has pensado por dónde encaminar los pasos literarios?
Bueno, no, yo ya he rendido mi tributo al espíritu de los tiempos con esas tres novelas, y ahora estoy haciendo un poco de poesía, ¿no?
Ajá,
poesía,
mira,
que quizás se llame un título muy raro, pero con respecto al amor, dice: te necesito, vete, te necesito, dos puntos, vete. Un poco cómo se desarrolla el amor en estos tiempos, por lo tanto cambio totalmente de registro.
Uh-huh. ¿Se editaría en Almuzara? ¿Nos puedes dar una pista, o todavía no?
Pues quizá en una editorial de ámbito estatal, ¿no? Porque, ajá, no puedo adelantarlo porque
no, claro,
porque no he llegado todavía a un acuerdo, que se dedica fundamentalmente a la poesía.
Ajá. Ajá. Bueno, pues que las musas no te abandonen y que llegue ese acuerdo y que podamos disfrutar de esta nueva faceta creativa de Felipe Alcaraz. Ha sido un placer.
Igualmente, un honor.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta siempre.
Hasta luego. Pues una novela, ¿no?, Sergio, como la vida misma, ¿eh? ¿Verdad? Lo venimos contando, ¿no? Con esa realidad que nos toca vivir día a día.
Y además tiene todos los beneplácitos de la crítica. Uh-huh. Como sabes, a primera hora yo me dedico a ver sobre todo críticas,
sí,
comentarios, foros, y dicen, algunos han dicho que está más cerca, por ejemplo, de los episodios nacionales de Galdós o de obras de Valle Inclán que de algunos aspectos de la literatura actual, porque reseña, pone en boca de esos personajes reales ciertas situaciones que, como él dice, parecen inverosímiles, pero bueno, pueden darse ese cocido sido el Lardi quien nos dice que no ha ocurrido.
Bueno, actualizamos ahora la información, los de Onda Madrid, llegan las noticias con Marta Zúñiga, pero luego volvemos, ¿eh? Nos queda radio por delante. Estamos juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Son las 11.